Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, Beatriz Ozores, a esta serie que estamos haciendo sobre...
que estamos.
Bueno, sí, pero fundamentalmente sobre la historia de Jesús, con una experta como es Beatriz Ozores, que además de madre de familia, traductor jurado de inglés, que haya con estudios de publicidad, pero ella es licenciada en ciencias religiosas, ¿eh? Y entonces habíamos visto lo que pasa en la concepción de Jesús con José, con San José, y ahora nos quedan Isabel, que también le pasan cosas a Isabel y a Zacarías, y la Virgen. No sé por dónde quiere usted tirar.
Bueno, yo creo que podemos nombrar así de pasada a Zacarías y a Isabel y meternos ya de lleno en la visitación de María.
Me parece muy bien.
María, ¿no?
Me parece muy bien.
Pues vamos a dar un salto ahora al Evangelio de Lucas. Habíamos dicho que Mateo se centra más en la figura de San José y Lucas se centra en la figura de la Virgen. Bueno, nos cuenta la tradición que Lucas vivió con la Virgen en Éfeso, por lo cual hay partes de su Evangelio que realmente pues solo la Virgen podría haberle contado, porque...
Es evidente, sí.
Es evidente, ¿no? Pues Lucas lo que hace es primero contar el anuncio del nacimiento de Juan Bautista. El ángel Gabriel se aparece a Zacarías. Zacarías es un sacerdote de la descendencia de Aarón, y su mujer Isabel pues es también de la descendencia de Aarón. Y ambos, nos dice la Biblia, que eran justos ante Dios, o sea, eran personas de oración y eran personas que, como todos los judíos de aquel entonces, o muchos de ellos, pues estaban en espera, esperaban al Mesías. Eran ya dos personas mayores, Isabel era estéril, no habían podido tener hijos, y el ángel se le aparece a Zacarías cuando está en el templo encargándose del incienso y de la ofrenda vespertina, y le dice que su mujer va a quedar embarazada y que va a tener un hijo que le pondrá por nombre Juan. En aquella época lo normal era al primer hijo ponerle el nombre del padre, o por lo menos que el padre eligiera el nombre del hijo, pero el ángel le dice ya a Zacarías qué nombre va a llevar su hijo. Y Juan es un nombre que significa Dios es misericordioso, por lo cual aquí vemos cómo Juan, que es el precursor de Jesús, significa Dios es misericordioso. Va a abrir las puertas a la misericordia, al Nuevo Testamento, a Jesucristo, y ya en su nombre pues lleva escrita la misión. Y Juan, habíamos dicho en algún otro programa, que es no solo profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, sino que además es también sacerdote.
Porque es hijo
de Zacarías.
Y eso y se hereda.
Se hereda. Era hereditario. No era por vocación, era hereditario. De los descendientes de Aarón. Por lo cual, es muy bonita la escena de Juan en el Jordán ya, pues anunciando a Jesús, porque pues allí le cede a Jesús el reino, lo presenta, le cede la toda la profecía, y además le cede todo el sacerdocio del Antiguo Testamento.
Muy bien.
Y yo creo que ya con esto pues podemos pasar directamente
a
la Anunciación.
Sí, sí.
A la Anunciación, que en la que Lucas nos cuenta que en el sexto mes hace referencia a lo que acabamos de decir.
Ah, claro.
Al anuncio del nacimiento de Juan.
Eso es.
En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, que ya habíamos comentado en algún otro programa que no aparece Nazaret en todo el Antiguo Testamento. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Y entró donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo.
Increíble, ¿no?
Y tan increíble, porque vamos a ver. María, bueno, ya lo hemos dicho en otro programa, no vamos a entrar en ello, comentamos lo que eran los desposorios. Es una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David. Vemos qué importante, cómo se cumplen aquí, empieza la casa de David, ya estamos familiarizados con David, y esto en el plano humano, como hemos visto hasta ahora, pero luego hay un plano sobrenatural, como hablábamos en otros programas de Jesús.
Sí.
Claro, para Dios María es la llena de gracia, es la criatura más singular que hasta ahora ha venido al mundo. Y vamos a centrarnos aquí, si te parece, Javier, en el saludo del ángel.
Venga, que usted seguro que saca petróleo, como siempre, saca cosas que nosotros no vemos.
Bueno, pues el ángel no se dirige a María con el saludo habitual judío, que era Shalom, la paz esté contigo, sino que usa la fórmula griega, Jaire. Y esto es algo importantísimo. San Jerónimo luego lo tradujo por salve. Pero Jaire significa alégrate. Y con este saludo del ángel comienza en sentido propio el Nuevo Testamento. Con la alegría, con alégrate. Alégrate es un saludo en griego con el que, como hemos dicho, el ángel abre la puerta al Nuevo Testamento, al Evangelio, con la alegría. Y es curioso porque alégrate, Jaire, tiene la misma raíz que gracia. Por lo cual, en el Nuevo Testamento, la alegría y la gracia están completamente unidos. Que no es ser gracioso, sino que la gracia significa estar lleno de Dios, estar lleno del Espíritu Santo. Por lo cual, la alegría y la gracia están completamente unidos. Son la misma cosa.
Pues fíjate, de saludarte en griego a saludarte en judío,
Claro. Entonces son cosas que por eso también es muy importante, bueno, yo, o por lo menos yo lo hago muchas veces cuando rezo el Ave María, en vez de decir Dios te salve María, llena eres de gracia, digo alégrate, porque es lo mismo. Alégrate María, llena eres de gracia, y es como un recordatorio de que la verdadera alegría no está en que te toque la lotería, que hombre, yo comprendo que a todos nos gustaría, ¿no? Pero sobre todo en estar lleno de gracia, en estar lleno de Dios.
Usted cambia la Ave María de vez en cuando.
Es que en realidad no es cambiarlo, es que dice alégrate María, es que es la traducción del griego directa.
Sí, me parece muy bien.
Sí,
yo lo voy a hacer también.
Y San Jerónimo, que era estupendo, pues para mi gusto ahí se cargó un poco, porque él lo que hizo fue, bueno, claro, al escribir la Vulgata, pues traducirlo por un saludo normal, y además es que para mi gusto se cargó un poco lo que significa el saludo, porque alégrate es una palabra también tomada del Antiguo Testamento. Fíjate, la profecía de Sofonías: alégrate, hija de Sion, grita de gozo Israel, el Señor tu Dios está en medio de ti.
Ah, claro, salve.
Claro, alégrate María. O sea, está llevando a su plenitud la profecía de Sofonías.
Lo que estamos aprendiendo, ¿eh?
Por lo cual, bueno, yo eso lo recomiendo mucho, que utilicemos el alégrate, que no es cambiar.
Que es el comienzo del Nuevo Testamento.
El comienzo del Nuevo Testamento.
Bueno,
el anuncio del ángel.
Ya le decía yo que iba a sacar usted una mina ahí de...
Bueno, pues el motivo esencial por el que María, la hija de Sion, tiene que alegrarse es porque el Señor está en medio de ti. Ese es el motivo de la alegría. Literalmente traducido, está en tu seno. ¿Y qué hace Sofonías aquí? Pues Sofonías aquí lo que hace es retomar las palabras del el libro del Éxodo, cuando hablaba de la morada de Dios en el arca de la alianza como un estar en medio del pueblo de Israel. Es que esto es muy importante, porque esta es la expresión del ángel a María. concebirás en tu seno. O sea, es que la Dios que se hace presente a su pueblo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a través del Arca de la Alianza y a través de la Tienda del Encuentro, ahora el Arca de la Alianza y la Tienda del Encuentro es María. Es el nuevo Arca de la Alianza.
Bueno, y no estamos nada más que en el principio, de la Anunciación. Siga, que está esto interesante.
Pues vamos a ver qué nos dice Lucas. Lucas dice que ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podía significar este saludo. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Claro, estas palabras en María, una persona de una inmensa oración que llevaba todo el Antiguo Testamento dentro, estas palabras en María debían de tener una resonancia que no nos podremos jamás en nuestra vida imaginar, nunca. O sea, ella sabía perfectamente lo que quería decir. El trono de David, su padre, reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Es que ella sabe perfectamente que Dios ha prometido al rey David, a través del profeta Natán, que de su descendencia saldrá el rey eterno.
Ella era consciente de lo que estaba ocurriendo, claro.
Ella era consciente de lo que estaba ocurriendo. Pero claro, es un reino que no es de este mundo, como ya dijo Jesucristo, porque está construido no sobre un poder mundano, sino sobre la fe y el amor. Volvemos otra vez
a lo mismo, y
al amor. Pero para una persona instruida en la religión y en la piedad israelita, desde luego el significado es inequívoco. Bueno, pues, ¿qué le dice María al ángel? María le dijo al ángel: ¿de qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. Vamos a ver, esto es una pregunta. Benedicto XVI dice que no deja de seguir siendo un misterio. María, hemos dicho que estaba desposada con José.
Exacto.
O sea que María podía haber entendido perfectamente, pues que esto se podía cumplir perfectamente porque ya estaba desposada con José. O sea, la pregunta en cierto modo sería un poco absurda. Y dice Benedicto XVI y dicen muchos padres de la Iglesia que lo más probable, y bueno, lo encontramos esto también, aunque yo no sé mucho de esto, pero en los escritos esénicos, que es muy probable que María, y tanto María como José, pero que María hubiera hecho un voto de virginidad al Señor en la juventud. Y por eso se asombra ante la pregunta del ángel.
Esa es la causa de la turbación.
Sí.
Según esta versión.
Sí. Porque claro, si no, ella ya estaba desposada con José, o sea, no había ningún problema. Pero sí piensa la tradición de la Iglesia y los santos padres que María habría hecho ya desde niña un voto de virginidad.
Y José también, claro.
Y José también.
Claro.
Y habrían hablado de esto, pues...
Pues seguro, claro.
Pues seguro. ¿Eh? Por eso hay que acercarse
aquí con humildad.
Y el ángel le respondió y le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. O sea, es que es todo un dar vida al Antiguo Testamento, un hacer realidad las promesas del Antiguo Testamento, porque claro, si Jesucristo no hubiera nacido, al final el Antiguo Testamento sería un conjunto
no
de promesas
sentido, claro,
incumplidas.
Sí.
Eso es lo que sería para nosotros el Antiguo Testamento.
Sí, tal cual.
Y le dice: y ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo, y la que llamaban estéril está ya en el sexto mes, porque para Dios no hay nada imposible.
Bueno, ¿qué ve usted ahí? Ya no me atrevo a preguntar por qué.
Bueno, aquí vemos que las palabras del ángel Gabriel, pues lo que expresan es una acción singular de Dios que evoca la de la creación. Cuando el Espíritu se cernía sobre las aguas para dar vida. Aquí está clarísimo. Y la del desierto, cuando Dios se manifestaba en la nube sagrada, la Shekiná, que cubría el arca de la alianza.
O sea, por eso dice usted que aquí se resumen y se cumplen todo el Antiguo Testamento.
Todo el Antiguo Testamento, todas.
Por algo lo decía usted, claro.
Del Antiguo Testamento, y por eso nosotros, pues, evocamos a María como el Arca de la Alianza.
Ah, en las letanías. Ahora entiendo yo por qué se dice, bueno, Arca de la Alianza. Claro. Bueno, muy bien.
El Arca de la Alianza. Porque el Arca de la Alianza, bueno, recordemos que el Arca de la Alianza llevaba las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Entonces, claro, María es el nuevo Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza se perdió. El Arca de la Alianza desapareció. Y ahora tenemos al nuevo Arca de la Alianza, que es María. Y no solo María, sino que somos todos los cristianos, cuando estamos en gracia de Dios, que somos templo y sagrario de la Santísima Trinidad, que esto se dice pronto. Somos como sagrarios vivientes. De hecho, veremos más adelante cómo, cuando María va a visitar a su prima Santa Isabel, porque se entera por el ángel de que Isabel ha concebido a un niño, cómo cuando María va a visitar a su prima Santa Isabel, ya solo con su saludo, el niño queda santificado. Y bueno, pues yo me pregunto qué nos pasa a nosotros los cristianos, que cuando vamos a los sitios la gente nos salta de gozo. ¿Qué está ocurriendo aquí,
¿Qué
Javier?
¿Qué pasa, no? Bueno, porque no llegamos ni a la altura de la zapatilla.
Ya, pero no es que lleguemos nosotros o no, es que somos sagrarios,
ya, pero
vivientes.
Impedimos de...
Es una... Bueno, pues yo aquí, si me permites, quería leer una oración de San Bernardo, que él, pues él hace esta oración mientras está meditando todos estos textos.
Ah, muy bien.
Y me vas a dejar que la lea, bueno, porque es una preciosidad.
Yo, mire, es el último programa en la serie que estamos haciendo. Yo le dejo hacer a usted lo que quiera, porque además... me está dando mucha pena, me gustaría como agarrar los minutos y dejarlos quietos, porque se nos acaba la serie y la voy a tener que despedir, pero bueno, todavía tenemos 5 minutitos para... Venga,
pues vamos a leer esta oración. Dice San Bernardo: oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo. Oíste que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta. También nosotros, los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos librados si consientes, porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación finalmente de todos los hijos de Adán, de todo tu linaje. Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas entrañas al Creador.
Precioso, ¿no? No había oído jamás.
Bueno, y dijo entonces María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Claro, María, dicen los padres de la Iglesia, que María se convierte en madre de Dios por un sí. María se convierte en madre de Dios por un sí, y María concibe, dicen los padres de la Iglesia, por el oído. Por eso nosotros, cuando somos bautizados, el sacerdote hace la señal de la cruz sobre nuestro oído para abrirnos el oído a la palabra de Dios. Porque si no hay escucha, no hay respuesta. Si no hay escucha, no hay fe. Y si no hay fe, no podemos acoger el amor de Dios en nuestros corazones y no podemos llevar a los demás, como hemos estado diciendo en todos estos programas.
Sí, sí.
Por lo tanto, la palabra entra en ella y ella, a través de la obediencia, se hace fecunda. Y de aquí lo que hace María es que va a visitar a su prima Santa Isabel. pero yo creo que eso ya lo podemos dejar para otro,
sí, sí.
Porque la visita de María a Santa Isabel es algo que requiere su tiempo, requiere su tiempo.
Y, bueno, ella, a mí lo que me ha gustado mucho de la oración es como San Bernardo nos mete ahí de protagonistas, como esperando a ver qué dice, que de lo que diga nos la jugamos.
De lo que diga nos la jugamos. Y por eso, ¿cómo cambia y cómo se entiende con estas palabras de San Bernardo cuando se reza el ángel?
El ángel, claro.
Claro, es que la diferencia entre rezar el ángel del Señor anuncia María y concibió a rezarlo con el corazón, a rezarlo con esa actitud de humildad y a la vez de espera, de súplica a la Virgen, de gratitud, de que eso es
de meterte ahí y dice, oye, se imagina ahí dándonos con el, oye, Beatriz, que nos la jugamos,
nos la jugamos,
a ver qué dice,
y de recordar esto todos los días por la mañana, a las 12 de la mañana.
Es que nos la jugamos, ¿no? Es decir, claro, me ha hecho caer, ¿no? Hasta ahora a mí no se me había ocurrido en el Ángelus considerar nuestra presencia.
Claro.
Solo veías, pues, y era mucho, veías al ángel y a la Virgen. No, pero nosotros estábamos ahí
esperando, y todos los justos del Antiguo Testamento en el seno de Abraham, esperando a que María dijera que sí. Esa era la esperanza, es que María es nuestra esperanza.
Claro, es que si dice que no...
Claro, María es el linaje, María es el linaje de la mujer que te aplastará la cabeza, es Cristo. Y la mujer es María.
Lea usted el parrafito este de nosotros. Es que me ha gustado.
El parrafito de nosotros, sí. También nosotros, este.
Claro, es que yo no había pensado nunca meterme en el Ángelus. O
sea. Es que vamos a ver, aquí, lo que antes de leerlo, lo que es importante es lo que llevamos diciendo a lo largo de todos estos programas. Aquí hay dos niveles. Aquí está el plano histórico.
Racionalista.
El plano profano. Que fanum es templo y pro es todo lo que está fuera del templo, que no es sagrado, es ese plano que lo puede contar cualquier periodista, y el plano sagrado. Y lo importante es meternos en la historia de la salvación y que nuestra vida encaje en esta historia de la salvación. Y voy a leer lo que me has pedido. También nosotros, los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. Y la palabra de misericordia es sí,
sí.
Amén.
Amén,
así sea.
Así sea.
Por eso se dice
nosotros,
que
claro, los miserables,
los condenados,
los condenados,
sí, esperamos esa palabra de amén, así sea. Y por eso se dice que Jesucristo es el amén del Padre.
Bueno, ahora ya se entiende todo. ¿Qué final más bonito para esta serie que hemos llamado La Historia de Jesús, que la hemos dejado al principio?
Al principio.
Tengo que despedir porque hemos hecho 7 programas. Han sido, pero yo creo que tiene usted que adquirir el compromiso ante los espectadores de proseguir.
Pero ¿cómo vamos a dejar La Historia de Jesús cuando acabamos de empezar?
Bueno, vamos a descansar, vamos a hacer otras series de programa, pero ya está claro, queridos amigos, que Beatriz Ozores volverá para proseguir hasta la resurrección.
Sí, claro, es La Historia de Jesús.
Bueno, pues bueno.
La Historia de Jesús no acaba en el sepulcro, acaba en la resurrección. O sea, no acaba.
Querida Beatriz, muy, muy, muy de todo corazón, tú has hablado de lo importante que es el corazón, y a mí me gustaría en esta despedida final meter el corazón de verdad para darte las gracias, pues por todo lo que nos has ayudado a acercarnos a Jesús y a la Virgen, porque la verdad, buena parte de estos programas a mí me han servido para hacer oración, y supongo que a muchos de nuestros espectadores también. Por eso, de verdad, muchas gracias, porque además eso es lo importante, porque todo lo demás es cloaca. Es como dices tú, cloaca. Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en este programa. Decirles que vamos a seguir, que vamos a ponernos a trabajar para dentro de unos días ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.